Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Estoy a la entrada del pueblo de Badnaya. Esto que tengo al fondo es una de las casas destruidas. El 80% del pueblo está destruido, todavía hay minas. 800 familias cristianas vivían aquí. No pueden volver, no hay luz, no hay agua. Estamos a 22 kilómetros de Mosul.
Este sonido que acabas de grabar es el sonido de un vídeo. Lo registré hace 4 años en Badnaya, que es un pueblo de la llanura de Nínive. ¿Que dónde está la llanura de Nínive? La llanura de Nínive está al norte de Irak, muy cerca de Mosul. De hecho, cuando grabé ese vídeo, estaba grabando uno de mis documentales, todavía Mosul estaba en manos del ISIS y, bueno, se oían caer las bombas. Estábamos en prácticamente en la línea del frente. Fui hasta allí porque quería documentar qué había sucedido, el genocidio que habían sufrido los cristianos en esa zona. Desde que cayera Saddam Hussein, o que derrocaran a Saddam Hussein, los cristianos, a partir de 2003, empezaron a vivir muy mal en Irak. Muchos de ellos se refugiaron en esa zona norte del país, porque tradicionalmente había varios pueblos cristianos. Todo eso acabó en 2014, porque el ISIS primero tomó Mosul, la ciudad de Mosul, y luego, en julio, en una sola noche, tomó todos estos pueblos. Es impresionante, no podemos, claro, esto en la radio, no se ven las imágenes, pero el pueblo de Badnaya es un pueblo que estaba absolutamente saqueado, con restos todavía de minas que habían dejado los miembros del ISIS, con sus iglesias profanadas, las imágenes de la Virgen, de los Cristos, fusiladas, y ese era el reguero que dejó el ISIS en esa zona. Exactamente ese es el lugar al que va a viajar Francisco en un viaje difícil este viernes. Con todo el dolor de mi alma, no voy a poder estar ahí para contarlo y para volver a visitar a los amigos que hice en aquel viaje para realizar mi documental. El propósito del viaje del Papa es apoyar a los cristianos que, afortunadamente, esos 120.000 cristianos que tuvieron que trasladarse hasta el Kurdistán, no está muy lejos, pero fue una huida tremenda. De hecho, es uno de los genocidios del siglo XXI. El genocidio de los yazidíes y de los cristianos, así lo han declarado varios organismos internacionales. Se trasladaron al Kurdistán, ahí estuvieron viviendo, han estado viviendo durante bastantes años. Algunos han ido ya, algunos han ido a Australia, se han ido a Estados Unidos, algunos han venido a Europa. Bueno, pues varias decenas de miles que estaban en campos de refugiados, con mucho mérito, han vuelto a sus pueblos que yo estuve visitando y están reconstruyéndolos. Por eso es tan importante ese viaje del Papa Francisco, porque da visibilidad a las víctimas de un genocidio, a una minoría cristiana absolutamente perseguida. Pero además el viaje tiene dos variantes más. El Papa Francisco se va a entrevistar con los líderes chiíes, fomentando algo que es fundamental en este momento, en esa zona, en ese triangulito, que es, digamos, un Islam realmente religioso. El Islam de esa zona, como de muchas otras zonas de Oriente Próximo, ha sido instrumentalizado, ha sido utilizado como herramienta ideológica. Y es fundamental el diálogo con el Islam verdaderamente religioso para que esa ideologización no se vuelva a producir. Y luego hay otra tercera variante también fundamental, además de la de visibilizar a los cristianos, dialogar con el Islam, que es propiciar en la medida posible la paz. Esa es una zona estratégica fundamental. Ahí está el Kurdistán, ahí está la frontera con Turquía, ahí está la frontera con Irán, y está Irak, que es un país con un estado muy débil. Gran parte de los conflictos y de la fuerza del yihadismo pasa por esa zona. O sea, traer la paz, llevar la paz a ese territorio es esencial. A lo largo de esta semana iremos desgranando las claves, iremos de ese viaje, iremos visitando alguno de esos pueblos tan importantes de la llanura de Nínive. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y te cuento también a esta hora y te hablo de mascarillas que no protegen o desinfectantes tóxicos. Son algunos de los productos que se venden en Europa y sobre los que ha advertido hoy la Comisión Europea, que ha recibido más de 2.500 alertas por productos fraudulentos. Bruselas, José Luis Concejero.
Todo lo relacionado con el coronavirus se ha colado en la lista de productos peligrosos elaborada por la Unión Europea. En la mayoría de los casos, mascarillas que no cumplen con la normativa, geles hidroalcohólicos con componentes peligrosos o sistemas de ventilación nocivos para la salud. En muchas ocasiones, productos en definitiva que se compran a través de Internet y de los que desconocemos realmente su procedencia. Estamos en contacto con las plataformas a través de Internet que han retirado miles de productos, ha dicho el comisario responsable, productos peligrosos en muchos casos. En España, las notificaciones más comunes fueron por productos cosméticos. A nivel comunitario, los juguetes, en la mayoría de los casos procedentes de China y que son peligrosos para los más pequeños.
Y prudencia en Semana Santa y no hacer una desescalada abrupta es la recomendación del Gobierno, que además pide tirar de imaginación para celebrar el 8M sin poner en riesgo la salud. Ricardo Rodríguez.
El Gobierno sigue rebajando toda posibilidad de disfrute de la Semana Santa. María Jesús Montero ha abogado por mantener restricciones, límites de movilidad, toda vez una desescalada puede derivar en una cuarta ola.
Habrá que verla con mucha cautela en función de la situación de cada comunidad, cuáles son las medidas en concreto, no hacer una desescalada brusca que haga que podamos asistir a una cuarta oleada.
Esa misma prudencia y cautela ha reclamado la ministra portavoz para echar imaginación a través de las nuevas tecnologías con motivo del 8M, dado que no se podrá desarrollar en las calles. Aunque ha apostado por celebrar el feminismo con voz alta, este año no debe haber ni concentraciones masivas ni manifestaciones.
Y te cuento que a un mes de la segunda Semana Santa sin procesiones, las cofradías no están paradas, sino a pleno rendimiento. Buena parte de las 10.000 hermandades que hay en España ultiman ya la organización de pasos, rezos y viacrucis con las propuestas más innovadoras de su historia para que haya celebraciones pese a la restricción de aforos. Carmen Lavallen.
De las calles, las procesiones se trasladarán a los templos, donde las tallas que atesoran las cofradías también podrán ser visitadas. Alfonso Ortiz está al frente de la del Santo Sepulcro de Córdoba.
Este año no puede ser en besapiés, pero sí podrán los fieles dirigirles sus oraciones y sus plegarias.
A los oficios se unirán otras actividades como la exposición que ultima en Oviedo la Cofradía de Estudiantes.
Va a haber que cubrir las furgonetas que usemos con material protector, porque tanto las tallas en madera como la orfebrería pues son cosas delicadas.
Una Semana Santa diferente, admiten, pero más innovadora que nunca.
Y en los deportes ya sabemos cómo es el nuevo coche de Fernando Alonso, Luis Munilla.
El coche de su regreso a la Fórmula 1 con Renault, el Alpine, que se acaba de presentar en sociedad desde la fábrica de Enstone en el Reino Unido, Carlos Miquel.
Sí, se ha presentado y volvería, cuando vuelva al público, a los circuitos, que todavía no puede volver, será de nuevo la marea azul, porque el coche es de un azul eléctrico y combina las banderas, los colores de la bandera inglesa y de la bandera francesa. El Alpine A521 es una evolución del coche del monoplaza del año pasado, del Renault. Lleva un motor que no lleva un gran cambio en potencia, pero que sí que va a ser un poquito perfeccionado sobre el año pasado, y el objetivo, lo ha dicho Luca Di Meo, presidente de Renault, es lograr algunos podios para ir al asalto de la lucha por las victorias en 2022.
El Mundial, recuerden, comienza a finales de marzo en Bahrein, y otro campeón, Alejandro Valverde, que ya no deja tan claro que este vaya a ser el año de su retirada.
Por el inamovible no, pero bueno, todo vamos a ver cómo va evolucionando también el tema de la pandemia. Y si es todo muy, muy soso, pues a lo mejor me plantearía seguir un año más para terminar en una temporada normal.
Y del fútbol, en la previa del Barcelona-Sevilla de mañana en la Copa, la noticia es que si no hay contratiempo de última hora, Koeman va a recuperar a Pedri para el partido.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid 14 grados y muchas nubes en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, tenemos un accidente de entrada por la 4 en Getafe. En el entorno del polígono industrial Los Olivos, corta un carril y genera 1,5 kilómetros de retención. Dificultades también a la M40 en Coslada, sentido A3. Y más de 24.000 profesores han recibido ya la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca desde que la Consejería de Sanidad empezara a vacunar a los docentes de la región el pasado jueves. El proceso de vacunación masiva de los profesores menores de 55 años se está realizando en el Estadio Wanda Metropolitano, en el Hospital Isabel Zendal, así como en los centros de atención primaria. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y después de la actualización informativa de las 5, llega ese momento, el de que recibamos al inconmensurablemente épico, divertido y siempre mítico, Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes. Bueno, en mi afán por poneros al día en las nuevas tendencias que se ponen de moda en el mundo...
¿Qué piensas? ¿Que estamos muy out? O sea, muy fuera de
tendencia.
Sí,
yo también, pero es una cuestión simplemente cultural. Hay cosas que se mueven en otras partes que no nos llegan.
No damos tanto de sí. Haces claro, muy bien en puntualizar
bueno,
esto, sí.
Pues hoy vamos a aprender todos un término que seguramente no nos es demasiado familiar, el de Karen.
Karen.
Karen, el nombre, Karen.
Karen.
No sabes qué es, ¿no? Dirás, pues un nombre de persona.
Exacto.
Pues, Pilar, una de las peores cosas que te pueden pasar... es que alguien diga de ti, Pilar es una Karen...
No lo entiendo.
Pues no, la verdad es que no,
claro,
lo entiendo.
Claro, no lo entendemos.
No lo entiendo.
Nosotros no, pero seguro que los adolescentes que nos están escuchando ahora saben perfectamente de qué estoy hablando. Bueno, para comprenderlo, vamos a Estados Unidos. Karen es un término peyorativo, una cosa mala, que se ha puesto de moda allí y en otros países de habla inglesa. Bueno, una Karen, que es como se las conoce, ser una Karen, una... A ver, vamos a ver si conocemos a alguien. Yo ya te digo que en el equipo de la tarde no hay.
Vale.
He hecho el repaso mental y he dicho no.
A ver.
Una Karen es el estereotipo de mujer blanca, irritable, que cree tener derecho a exigir mucho más de lo que es apropiado y que lo pide a gritos, o sea, monta el pollo allá donde va, suele ser racista,
vaya,
xenófoba, trata con desprecio a otros grupos étnicos a los que se considera superior y además, ¿qué le vamos a hacer? También suele ser una gran defensora de...
¡Donald Trump!
Ahí está.
Bueno, pues no creo que tengamos a...
No
nadie,
tienes
sí,
de qué preocuparte,
afortunadamente,
Pilar.
No conozco a ninguna Karen.
No. Bueno, el fenómeno de las Karen ha alcanzado tal magnitud, porque nos puede parecer, bueno, esto es una marcianada. No. Es tan importante en Estados Unidos que ha sido objeto de estudio en las universidades.
¿En las universidades?
Sí, sí. Una profesora, atención a lo que dice una profesora de la Universidad de Kansas, que las ha estudiado y ha logrado definirlas de la siguiente manera. Y como es una definición un poco más general, volved a pensar a ver si conocéis a alguien.
A ver.
Porque yo sí conozco, ¿eh? Dice que las Karen son personas egoístas con ganas de quejarse por todo, que exigen que el mundo exista de acuerdo a sus necesidades, con poco respeto por los demás... y que no dudan en degradar a quienes las rodean. ¿Os viene algún ejemplo a la cabeza?
¡Corona! ¡Timo!
Por ejemplo, podría ser. Las Karen se valen de expresiones como... no sé qué te has creído que es este país. O estoy en mi derecho, siempre a gritos. Esto cuadra con más de un personaje de los que han pasado por la tarde.
Vale, habeas corpus. Ya, habeas corpus. Habeas corpus. Habeas corpus ya. Ahora. Habeas corpus ya. Lléveme ante el juez.
Bueno,
esta es una Karen.
Esta es una Karen, total. Algo muy habitual es que las Karen te amenazan, lleven el teléfono móvil en la mano.
Sí.
Y te amenacen con llamar a la policía si no se salen con la suya.
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
Vale, o sea que estos son las Karen. Y digo yo, ¿este fenómeno no se da también en los hombres o qué?
Y sí, pero no.
No,
también
vaya.
Hay hombres que cumplen estas condiciones, pero no entran dentro de la categoría de Karen. A estos se los llamaría Ken, pero son muy pocos. ¿Por qué? Porque parece ser que el hombre, cuando se convierte en este tipo de persona, se vuelve más violento. Entonces, el equivalente a la Karen
En otro nivel ya.
Sería el tío de los cuernos que entró en el Capitolio. O sea, ahí estaríamos. Eso sería el equivalente a la Karen en hombre. Esta mañana he estado viendo vídeos de Karen, de denuncia de Karen que hay en Estados Unidos. Bueno, ¿sí? Impresionantes, ¿eh? O sea, ¿sí? de un comportamiento. He visto uno de una mujer, está grabado desde el coche, es una familia, pues también son como de origen hispano. Y se ve a una Karen que viene corriendo y dice que ese aparcamiento lo había visto antes ella. La otra aparcado y no se va a mover. Entonces, esta mujer, que tiene un cuerpo voluminoso, se apoya en la puerta con todo su cuerpo y dice que no se quita de ahí para que no pueda abrir y no pueda salir del coche. A todo esto, los demás coches pitando en el aparcamiento, pero a esta le da igual. Ella quiere que le deje el sitio porque se supone que lo ha visto antes. En fin, una vez que tenemos todos claro qué es una Karen, ahora sí puedo contaros la siguiente noticia. Porque estos dos últimos días se ha hecho viral un vídeo, pero cuando digo que se ha hecho viral, quiero decir que tiene decenas de millones de visitas.
¿Decenas de millones de visitas?
Sí, un vídeo de TikTok que lleva por título Ayúdame a parar a Karen. Vamos a ver.
A ver.
¿Qué ocurre? En una ciudad indeterminada, no la conocemos, una Karen de libro entra en un Dunkin' Donuts, esta tienda donde hay donuts de... Es una perdición porque hay donuts de todos los tipos, sí, todos los sabores. Sí. Pues la Karen entra en el Dunkin' Donuts y pide a la dependienta de origen hispano, que esto es muy importante, que le ponga una docena de donuts. La mujer los prepara y se los mete en una caja, porque sabes que te los dan en una cajita de cartón y ya está. Y aquí empieza el lío. Tenemos la foto además de la Karen subierta a arroba la tarde cope.
¿Cómo has dicho? Perdóname, que has hecho un garzón el ¿cómo? Ministro.
Tenemos la foto de...
Has dicho subierta.
¿Cómo?
No quiero. Has dicho, tenemos la imagen subierta.
Sé ¿He que dicho subierta?
Sé que ha sido un error.
Oye, por favor.
Sé que ha sido un error.
Por favor, si he dicho subierta, sacádmelo porque mañana me voy a fustigar en directo. No creo que lo haya dicho, pero bueno, si he dicho subierta, puede
yo
ser.
Yo juraría
ser.
Que sí, pero ya, como, ya lo comprobaremos.
Bueno, ya sabemos de qué pie cojea. Bueno, aquí empieza el lío.
Venga, vamos al lío.
Porque...
Sí.
Recapitulamos.
Que quede
después
claro, hemos subido la foto de esta Karen
del
libro, como dice sí. Juan Solo, a arroba la tarde cope.
La dependiente de origen hispano le ha entregado los 12 donuts metidos en una caja de cartón. Bien, la mujer, la Karen, cree que esa caja es muy pequeña para que dentro quepa una docena. Así que para confirmar sus sospechas, abre la caja y los cuenta uno a uno delante de la dependienta. ¡Oh! ¡Hay 12! Y entonces la monta. Le monta el pollo en directo porque le ha puesto 12 donuts y ella le ha pedido una docena.
Me parece que no lo ha entendido.
Sí, sí, la trabajadora tampoco.
Yo tampoco.
Claro, aquí no lo ha entendido nadie. Confusa la trabajadora, sí. Que es muy educada, le explica que le ha pedido una docena y eso es lo que le ha puesto, 12 donuts.
Exacto.
Los demás clientes de la tienda comienzan a grabar la escena sabiendo que va a haber lío porque es
una Karen. Esas cosas se notan, esas cosas se notan, ¿no?
Y esto saca de quicio a nuestra Karen.
No me vas a grabar más.
No solo la están grabando, sino que una inmigrante se permite darle lecciones. Entonces le dice a la dependienta de muy malos modos, necesito más. Tenemos sonido.
I need more.
Bueno, siguen hablando.
I need more.
Ella quiere more donuts. Quiere 50. ¿Para qué tantos?
Tenía mucha hambre.
No lo sé. Ante el estupor de todos los presentes, la Karen le explica a la dependienta que una docena son 50 unidades. Y le dice 5, 0, 50 y no 12. Se ve a alguien que se perdió algún capítulo de Barrio Sésamo.
Sí, eso parece.
Bueno, claro, todos los clientes intentaron convencer a la Karen que estaba equivocada, pero claro, fracasaron. ¿Por qué? Porque las Karen no razonan. Ellas ya tienen la razón. Al final le pusieron sus 50 donuts, los contó, se quedó conforme y se marchó con esa cara de convencimiento de habéis intentado colármela. A todo esto llevaba la mascarilla por la barbilla, otro rasgo distintivo de las Karen en la pandemia.
No le falta detalle, ¿no?
No, se la ponen mal o pasan olímpicamente de mascarillas.
Una mascarilla de un euro, ¿de qué te va a proteger?
¿Qué te digo? Que a mí me ha gustado el concepto de cara.
Sí, ya te he visto yo que...
Lo voy a aplicar.
Ya me imagino que vas a aplicar lo de la Karen ya.
Lo voy a aplicar. Bueno,
oye, pero no, ha sido muy instructivo. No sabía yo esta denominación de las Karen y mira, pues te lo agradecemos,
los,
¿eh?
Los adolescentes la utilizan muy a menudo para hablar de personas en nuestro rango de edad.
Bueno, pues mira, ya sabemos algo más gracias a Juan Solo. Ahora...
Estoy deseando saber si he dicho eso que dices que he dicho.
Sí, ya, es que ya no me acuerdo qué has dicho.
No lo sé. Sí, está
subierta. Está subierta, eso. Ya lo tienes sacado, Álvaro. Pero como para poder ponerlo ya. Ah, no. Bueno, no. Vale. No, si no, te lo ponía ahora mismo. Pero
bueno,
vamos,
tengo
mañana,
que marcharme
mañana
ahora. Lo siento, Pilar. Será mañana.
Por favor, mañana nos juntamos con el proponido del ministro Garzón. ¿Vale?
Me lo merezco.
Por favor.
Me lo merezco.
Adiós, Juan Solo. Gracias. Y te lo estamos contando, en el Colegio Vázquez Montalbán, en Leganés, a las afueras de Madrid, han comenzado la semana con 14 profesores de baja. ¿Cuál es la razón? Pues resulta que estos 14 profesores se vacunaron contra el coronavirus el pasado jueves. Lo hicieron con la vacuna de AstraZeneca, que es para menores de 55 años. Y la reacción que han tenido, aunque no es preocupante, pues les ha impedido ir al colegio a trabajar.
Han sido, por lo que hemos hablado con ellos, pues fiebre y malestar. Entonces yo creo que mañana, pues si no todos, la gran mayoría estén aquí.
Bueno, nos lo han contado desde su equipo directivo, se vacunó a todo el claustro de profesores y este contratiempo pues no ha hecho que se suspendan las clases, pero claro, han tenido que reorganizarse como han podido. En esta misma situación se encuentran otros muchos colegios de la zona, el Constitución 1812 con 10 profesores de baja, el Julio Verne con 12. A ver, no hay datos oficiales, no se puede hacer un balance general, pero lo cierto es que, como dice el director de este colegio, tampoco lo habían previsto.
Hombre, nunca cuando se ha vacunado la gente pues ha tenido problemas, vamos.
Desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras son conscientes de que estas bajas no deberían durar más de 24, 48 horas. Ahora bien, Francisco García, secretario general, nos ha asegurado que esta misma situación se vive también en otras comunidades autónomas de España. Por ejemplo, ha pasado en Baleares. Y es muy necesario organizar bien las vacunas a los profesores para evitar que los colegios se encuentren desprovistos de docentes por si la vacuna les da reacción.
Parece razonable que las autoridades sanitarias y las autoridades educativas programaran bien el ritmo de las vacunaciones de tal manera que no tuviera incidencia importante en los centros. Es decir, en lugar de vacunar a la mitad del claustro, pues que los calonaran más para que la incidencia que haya durante esas primeras 24 o 48 horas pues no interrumpa el funcionamiento de los centros, que ya es bastante complejo de por sí en la situación de pandemia que vivimos.
Claro, son 24, 48 horas, como decimos, eso es lo que parece que duran los efectos secundarios de esta vacuna de AstraZeneca. Quien los tiene, pues sufre fiebre, dolor de cabeza, fatiga. ¿Esto es normal? ¿Hay algo de lo que preocuparse? Aquí nos enfrentamos a dos cuestiones. Por un lado, saber que si se va a vacunar a todo un colectivo puede haber esta reacción y, por tanto, para organizarse, pues es importante saberlo. Y otro, esta otra cuestión, si estos efectos secundarios tienen o no importancia. Fernando Moragallop es el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología y nos ha contado que la población más vulnerable, la que más sufre, curiosamente, estos efectos secundarios son los más jóvenes.
Bueno, yo diría que en el caso de las vacunas en general son más frecuentes y más intensos en la población más joven.
Y en el caso de los efectos secundarios, pues nada, tiene que ver con el tipo de vacuna que te hayan puesto, porque tal y como nos cuenta Fernando, en las tres que hay disponibles ahora mismo en España, las reacciones son prácticamente idénticas.
En los ensayos clínicos se ve que la reactogenicidad, los efectos secundarios de las vacunas, de las tres vacunas que en este momento tenemos disponibles en España, son similares.
Y fíjate, el Ministerio de Sanidad ha recomendado además que antes de que se nos suministre la vacuna de AstraZeneca nos podemos tomar un paracetamol, solo para esta vacuna, ¿eh? Y esto, según el experto, nos restaría eficacia a la vacuna porque, de hecho, se ha testado así.
Porque al mismo tiempo se tenía que observar si esto disminuía la reacción vacunal de tipo inmunosevia. Ha visto con otras vacunas que el paracetamol no se puede dar hasta después de la vacunación porque puede disminuir la respuesta a la vacuna, pero en el caso de la vacuna de AstraZeneca, ya en el mismo ensayo clínico, se pautó paracetamol un poco antes de la administración y las primeras 24 horas, pues administrar paracetamol.
Bueno, esto ha quedado claro, ¿verdad? Solo es una recomendación para la vacuna de AstraZeneca, no para la de Pfizer ni para la de Moderna. Y los efectos secundarios, en cualquier caso, esta reacción que están teniendo algunas personas es absolutamente normal, dura apenas un día, un poco de fiebre, algo de dolor muscular, pero nada de qué preocuparse. Este es un muy buen momento en la tarde para acercarnos a los consejos de la Mutua. Con Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Lo cierto es que con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles, ¿verdad? Pues mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua. Además de darte facilidades de pago en la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555. Esto que es tan fácil se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Y como es el cumpleaños del DNI, sí, porque se creó un día como hoy de 1944, hablamos de historias relacionadas con el DNI. ¿Ha salido alguna muy curiosa ya esta tarde? Seguro que tú tienes más. Bueno, lo de la foto, por supuesto. Pero aparte de la foto, pérdidas, la Guardia Civil que aparece en casa con el carnet de tu hijo que se lo acabas de dar y ya lo perdió nada más salir a la puerta de casa. Ya había perdido el DNI. En fin, ¿qué te ha pasado con el DNI? ¿Lo has perdido? ¿No lo has perdido? ¿Has tenido que renovarlo? ¿No has podido? ¿Lo tenías caducado desde hace 2 años y ni te habías dado cuenta? Se lo preguntamos a los oyentes. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, nos ha escrito una oyente que ha sido funcionaria al servicio del DNI durante 38 años y claro, tiene para escribir un libro. Bueno, de hecho, aquí va una anécdota difícil de olvidar.
Mi primer destino eran varias tarjetas, lo que había que firmar, y yo al cliente, digamos cliente que se puso en frente de mí, le dije, firme aquí. Y el señor se levantó, se puso la mano en la frente, se cuadró ante mí y me dijo, presente. Yo creía que en ese momento me moría. Yo tenía 24 años y a raíz de eso tengo todos los DNIs nuestros, de mis hijas, de mis padres, tengo todos los modelos habidos y por haber a día de hoy.
Váyatela.
O sea, firme aquí.
Firme.
Y, o sea, firme, de claro, ponerse firme.
Vamos, que acá, se cuadró.
De cuadrarse, sí, sí. ¿No? Pues firme. Yo qué sé, el pobre. Sí, claro. Pero fíjate, con 24 años, pero se cuadró, ¿eh? Acabaría de hacer la mili, yo qué sé.
Exacto. Lo llevaban en su coquete. Lo llevaba muy metido dentro y de a ver si me van a dejar sin fin de semana. Yo me pongo firme, me cubro y me cuadro aquí lo que haga falta.
Bueno, fíjate la cara de la pobre jovencita con lo que se encuentra. Bueno, este otro oyente nos cuenta un episodio que vivió con su madre cuando le tocaba renovar a ella su DNI.
Buenas tardes, gente. Yo soy ahí de Málaga. Yo tengo la anécdota más graciosa y que más cariño guardo con el DNI. Es una vez que acompañé a mi madre a renovarlo. Y la mujer le dijo la edad y empezó el policía a hacer cálculo y no le cuadraba la edad con la fecha de nacimiento. Y al final, el hombre, pues no escuchaba a mi santa madre en paz descanse, le puso la edad que ella quería.
No.
Muchas gracias.
Sí. Bueno, esto, yo estoy oído historias sobre esto, pues, pero creí que era
casos,
leyenda.
¿Sí?
¿Tú sí?
Sí.
Qué
sí,
bueno.
Sí.
Pues, pero y cuela.
Hay señoras muy coquetas. Pues,
ay, maravillosas.
Que están en su derecho. Bueno, si el funcionario de turno, bueno, pues se deja convencer, pues ¿qué le vamos a hacer, no? O sea, quiere decir.
O sea, el derecho al coqueteo en el DNI, ¿no? O sea, el derecho a ser coqueta, a decir, no, sí, tengo menos años de los que... Claro, no quiero que figure esa fecha de nacimiento.
Yo conozco más casos.
Qué bueno esto.
Este oyente, yo lo tengo certificado.
Fíjate,
digamos,
yo pensé que era leyenda todo eso.
No.
Qué bueno.
Bueno, pues nada.
Bueno, y mirad qué curioso lo que nos cuentan también por aquí.
Hola, buenas tardes, gente. Que mi madre es de las primeras que se hizo el carnet de identidad en Madrid y la verdad es que siempre he tenido inconvenientes cuando lo ha dado porque su número empezaba por 0, 400 y pico, o sea que ya era la 490 y no sé cuánto. Fíjate. Del carnet, y claro, se lo hizo en Madrid y nada, ella estaba muy contenta de ser de las primeras de tenerlo. Adiós,
claro,
buenas tardes.
Claro. Pues sí, de las de, claro, de...
También he visto yo ceros, ¿eh? También he visto yo ceros. Sí, hombre, la gente pues nacida en los años 30 o 30 y tantos, tiene por delante algunos ceros. Yo lo que no sé es si luego cuando fallece se reasigna ese número. Eso, fíjate, es una curiosidad. Igual alguien no la puede contestar.
Pues pues planteamos la pregunta. Yo tengo entendido que sí, pero a lo mejor hay números que se han desechado.
Que a lo mejor los ceros siguen, o sea, que son gente más joven que
pero
no,
que tiene esos números también.
Eso no lo sé.
Mira, pues planteamos también esta pregunta, a ver si algún oyente que nos escucha lo sabe, ¿no? Si se reasignan esos números efectivamente cuando del DNI cuando alguien fallece o no. Bueno, pues el DNI, historias del DNI, de eso estamos hablando. En @latardecope nos puedes dejar tus mensajes también en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Y hoy hablamos, como no, de los datos del paro que hemos conocido hoy, esos 4 millones de parados, superamos esa cifra desde 2016 y sobre todo, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Por qué tenemos el paro juvenil más alto de Europa? Sobre esta cuestión reflexionamos enseguida aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Detrás de estos grupos violentos están instituciones políticas que están...
Es mucho más fácil adoctrinar a un alumno que formarle el espíritu crítico. Mucho más fácil. Bueno, pues lo que hemos vivido en estos últimos días en Barcelona, Lérida o Madrid es tal cual. Con 4 tweets perfectamente dirigidos.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Lo último que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona son estas situaciones de tensión.
El problema es el futuro. El problema es que a nadie del gobierno de España parece preocuparle el futuro, en muchos casos, de esos menores. Les basta con mantener el poder en el presente.
De lunes a viernes, este sentido, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
2 películas y una voz irrepetible.
Y que no tendrá suerte ni nada, mujer, que logre pescarla.
Antonio Molina. El pescador de coplas y la hija de Juan Simón.
Antonio Lucena.
El domingo por la tarde.
Vale la pena, ¿verdad?
Viva el cine español en 13.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
2 películas y una voz irrepetible.
Y que no tendrá suerte ni nada, mujer, que logre pescarla.
Antonio Molina. El pescador de coplas y la hija de Juan Simón.
Antonio Lucena.
El domingo por la tarde.
Vale la pena, ¿verdad?
Viva el cine español en 13.
Vive los partidazos de la Champions y lo mejor de la Liga. Con Orange tienes todo el fútbol de esta temporada con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta junio de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos? ¿Estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y 1, y 2.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y 1, y 2.
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te lo venimos contando a lo largo de la tarde. Más de 4 millones de parados. Cristina es uno de esos 4 millones de parados. En su caso es un parado de larga duración.
Estoy en búsqueda de empleo de hace aproximadamente 6 años a través de ETT, bolsas de empleo, empresas de trabajo temporal.
Hay otros casos, muchos jóvenes se estrenan ahora en las listas del paro. Es el caso de Adrián, un joven electricista de 24 años al que la pandemia ha dejado sin trabajo.
Pues yo trabajaba de electricista y debido a la situación actual, mi jefe no sabía cómo iba a empezar el año en cuanto a trabajo. Entonces, por desconfianza, decidió no renovarme porque no sabía si iba a poder pagarme.
Nerea tiene 20 años, se formó con un ciclo de estética integral y bienestar, ha estado trabajando 3 años en una parafarmacia, pero la tercera ola se ha llevado por delante su empleo. Cree que a los jóvenes le faltan oportunidades.
Pues yo creo que a los jóvenes nos cuesta tanto encontrar trabajo porque no se confía en nosotros. Se cree que nosotros no valemos para trabajar o que no nos lo vamos a tomar en serio o que no tenemos ganas.
La falta de oportunidades provoca que no puedan adquirir experiencia, es lo que nos dice Adrián.
Y cuando empieza a bajar el trabajo, los primeros perjudicados somos los jóvenes. Te piden experiencia que tú no tienes.
El desempleo entre los jóvenes menores de 25 años ha aumentado en febrero en 9.280 personas más. Tenemos la tasa de paro juvenil más alta de la Unión Europea, está por encima del 40%. Vamos a intentar comprender las claves de este aspecto del paro juvenil con la ayuda de Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas. Raimon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Conchi Corona, que es responsable de formación para el empleo e intermediación laboral de la Fundación Tomillo. Conchi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando y Pilar.
Raimon, una primera cuestión. ¿Por qué tenemos tanto paro juvenil? ¿Por qué el paro juvenil le está afectando especialmente a los jóvenes?
La primera de las razones es porque hay poca creación de empleo. Entonces, la principal característica de los jóvenes es que tienen que acceder al mercado laboral y entonces sufren sobremanera de una situación en que las empresas prácticamente no pueden generar nuevos puestos de trabajo. Los jóvenes y otros colectivos, por ejemplo, pues mujeres después de un periodo de maternidad, esto también les ocurre y claro, pues eso explica el incremento de la tasa de paro juvenil, pero es que el problema es que arrastramos ese problema desde hace años, esto no es nuevo. Y entonces a ese problema, digamos, motivado por la crisis, se añade una serie de impedimentos estructurales al empleo de los jóvenes.
Conchi, vosotros estáis trabajando desde hace ya mucho tiempo con jóvenes para intentar que, bueno, salgan del desempleo. ¿En qué situación llegan? ¿Qué os cuentan?
Bueno, nosotros trabajamos en la zona sur y es verdad que los jóvenes con los que que están en Fundación Tomillo pues tienen además una dificultad añadida que son jóvenes que tienen poca formación y son de los que engloban ya no el 40% de desempleo sino cifras más altas, casi rondando el 60, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que son jóvenes que llegan sin ninguna cualificación y con los que tenemos que trabajar en primer lugar eso, que consigan una cualificación, que trabajen bien, sobre todo también su parte de vocación, pero fundamentalmente trabajando mucho con ellos.
Pero tienen poca cualificación porque, digamos, el sistema educativo los expulsa, porque vienen de un entorno social y familiar que les dificulta seguir, digamos, la educación elemental. ¿Por qué tienen poca formación?
Sí, pues porque al final es verdad que los entornos también pues inciden un poco en que estos jóvenes pues tampoco tengan una motivación muy alta a la hora de seguir con su formación y que además algunos de ellos han encontrado dificultades para poder finalizar la educación secundaria obligatoria, por ejemplo. Y bueno, pues a través de Fundación Tomillo ahí logran por lo menos el engancharse a esa formación y es lo que intentamos un poco es ilusionarles de ese no éxito que han tenido en esa formación previa, ilusionarles un poco en dedicarse a otra cosa, cambiar las formas de enseñarles también, con pedagogías mucho más activas y mucho más
ahora nos cuentas, para Conchi, aquellos... cómo resolváis el problema, pero me gustaría que Raimon nos dijera si este problema, es decir, la falta de formación, el abandono escolar temprano, es uno de los factores que, no solo para estos chicos con los que Conchi trabaja, sino en general, es una de las causas del paro juvenil en España.
Sí, sí, totalmente. Como se acaba de decir, este es uno de los factores estructurales del elevado paro juvenil que sufrimos, pero hay otros elementos muy importantes. Este es un país donde la transición entre el sistema educativo a todos los niveles y el mercado laboral pues es una transición que es todo menos fácil. Bueno, pues hay poco acompañamiento entre las universidades, los centros educativos y las empresas, y bueno, pues hay pocos periodos de prueba, de formación en alternancia también. Por ejemplo, en algunos países como Alemania, pues es muy difícil encontrar un profesional que no tenga a su lado a un joven o una joven que está aprendiendo a la vez.
El viejo aprendizaje, los aprendices.
Un periodista.
Ya.
Esto es algo muy importante, es un elemento de integración en el mercado laboral que ha funcionado bien en otros países. Después hay un problema también de intermediación, es decir, pues hay numerosos titulados universitarios, no solamente el público que acude a la Fundación Tomillo, pero también titulados que tienen una especialización, una serie de cualificaciones y no necesariamente, conocen la situación de empresas que están buscando precisamente esos perfiles. Entonces hace falta, pues las oficinas de empleo, las políticas activas de empleo también fallan.
Conchi, vamos a ver, ¿cómo trabajáis vosotros para solucionar este problema que decíais de baja formación y de motivación? Hablaba antes Raymond de formación profesional, no sé qué tipo de formación profesional le dais vosotros.
Sí, bueno, nosotros ahora mismo con los programas más que están más cerca del empleo, es un poco las líneas que comentaba Raymond, ¿no? Fundamental la parte del acompañamiento. O sea, que al final trabajar con el joven para que cada uno dé lo mejor de sí mismo, que confíe en lo que hace, que esté motivado, que tenga experiencias que podamos acordar con las empresas, pues que sean motivadoras para ellos, eso es fundamental. Y muy importante la parte de la formación. Nosotros es verdad que nos basamos mucho en la prospección que hacemos en las empresas, pues viendo qué perfiles son los que se necesitan en ese momento y adaptando mucho la formación a estas necesidades del mercado laboral. Lo hacemos pues en colaboración con las propias empresas, haciendo alianzas con ellas pues para que esa formación sea colaborativa, que ellos nos indiquen qué competencias técnicas y qué competencias personales tienen que tener estos jóvenes para poder incorporarse en esos puestos que ahora mismo ellos están demandando. Porque es verdad que, bueno, pues al final decimos, hay mucho joven en desempleo y luego hay empresas con las que hablas que dicen que lo que tienen son muchas vacantes en ciertas especialidades.
¿De eso tenéis vosotros experiencia?
Sí, lo que hacemos es eso, precisamente diseñar, nos sentamos con la empresa y diseñamos, oye, pues la parte formativa a nivel técnico es esta y tienen que tener ciertas competencias. Y a raíz de esto empezamos a montar toda esa formación, a diseñarla. Y muy importante es ese acompañamiento que os comentaba, ¿no? A lo largo de toda la formación, apoyando al joven.
Raymond, coincidís, ¿no? O sea, hay una especie de incomunicación entre el mundo formativo y el mundo de la empresa. ¿Esto cómo se puede solucionar? ¿Qué soluciones hay?
Bueno, yo creo que la primera sería hacer un poco lo que hace la Fundación Tomillo y otros lugares, ¿no? Y algunas oficinas de empleo donde esta intermediación funciona relativamente bien.
Pues claro, pero hace falta una entidad del tercer sector que se comprometa, claro. Que es decir, ahí hay una gran carencia.
No solo, bueno, también yo creo que la propia oficina de empleo, ¿no? El INEM,
¿sí?
¿No? El SEPE, bueno, pues yo creo que puede reorientar sus recursos para que las oficinas de empleo, de alguna manera, la oficina pública de empleo funcione de esta forma. Por ejemplo, sabemos que cuando existe un equipo de prospectores, es decir, las oficinas de empleo en los países donde funcionan bien, desde Reino Unido a Dinamarca, pasando por Holanda, por ejemplo, bueno, pues disponen de todo un equipo de prospectores que se dirigen a las empresas que visitan empresas y de esa forma van conociendo de forma granular el mercado laboral y esto les permite pues, detectar necesidades de empleo, de formación y acercarlas a los jóvenes. Esto es algo muy importante y que funciona, sencillamente funciona. Pero eso hace falta, pues efectivamente, un recurso adicional que son orientadores especializados en la prospección ante las empresas. Es algo que se puede hacer muy concreto y que no es muy costoso desde el punto de vista de la hacienda pública. Yo espero, además, que se pueda utilizar el Fondo Europeo de Recuperación precisamente para financiar este tipo de acciones. Esto es algo muy concreto, ¿no?
Orientadores.
Después, orientadores. Después, otro elemento muy importante, seguro que se conoce también desde la Fundación Tomillo, ¿no? Nosotros lo vemos en Funcas, desde luego, es que, bueno, incluso si se consigue colocar un joven, pues si esa persona, ese joven, tiene un contrato por un mes o tres meses, pues realmente, si no se renueva ese contrato, tenemos que volver a empezar otra vez. Y esto es una tarea infinita. Entonces, pues ahí tenemos un problema muy grave que, bueno, además incide mucho sobre el paro juvenil, que es la excesiva temporalidad de los contratos laborales en nuestro país. Tenemos la tasa de temporalidad de empleo más elevada de Europa.
Conchi, supongo que esto lo sufrís vosotros, claro, la forma de contratación tan fragmentada en el tiempo.
Sí, bueno, nosotros es verdad que intentamos acompañarles también en esa parte laboral, pero trabajamos mucho con las empresas de precisamente esto, ¿no? Que lo que queremos es al final un empleo para el joven que no sea de uno o dos meses. Evidentemente habrá veces que no quedará otra, que metan la cabeza por contratos más cortos. Pero sí que al final las formaciones en las que nos centramos, bueno, pues el objetivo desde luego es que puedan ser más o menos estables. Sí que es muy importante la parte anterior que no he comentado y bueno, de la que no hemos hablado, que es la parte de prácticas o la experiencia laboral en la empresa, que eso es fundamental, porque al final al joven le abre una puerta en la empresa ve que el joven funciona, que trabaja bien y que efectivamente está coincide con las competencias que está buscando. Y de esas prácticas es verdad que hay muchos de los jóvenes que ya se quedan dentro de la empresa trabajando, así que eso es una muy buena puerta para el empleo. Y los contratos es verdad que hay de todo, pero sí que intentamos, bueno, pues que al final las formaciones sean para cubrir puestos que son estables.
Raimon, Conchi, gracias por estar con nosotros en uno de los analizando y proponiendo soluciones de uno de los problemas más importantes que tenemos en España, del que hablamos poco, que es el paro juvenil. Gracias a los dos.
A vosotros, buenas tardes.
Interesante conversación, sí, Pilar. Mira, yo he apuntado hasta 10 soluciones.
Claro, hay ideas, hay talento.
Hay experiencia, exacto, hay gente que lo está haciendo. Hay gente formación, que lo hace. Comunicación entre empresas y chicos que quieren trabajar, orientadores, maestros y aprendices, prácticas, o sea, hay cosas que están funcionando. Ahora hace falta voluntad para ponerlo en marcha.
Exactamente.
O sea, a ver si nos escuchan los que tienen que hacerlo.
A ver. Ojalá que sí, ojalá que sí.
Oye, preocupante también el asunto de Barcelona como cantera de anarquistas, ¿no?
Absolutamente.
De la violencia.
Pues hasta allí nos vamos, Fernando. Sí, a Cataluña, pero sobre todo a Barcelona, ¿no? Que es estas semanas y también desde hace un par de años epicentro de la violencia antisistema en Europa. Los movimientos antisistema allí, básicamente los autodenominados grupos antifascistas, anarquistas, ocupas y los secesionistas radicales, Arran, CDR, Black Bloc, Urquinaona, lo volveremos a hacer. Bueno, cuyos perfiles entremezclan la mayoría de las veces, están cada día mejor organizados y utilizan métodos más violentos. Como estamos comprobando en estos últimos días, estas últimas semanas, la última excusa ha sido el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, pero en realidad es un fenómeno al alza desde la semana de furia que siguió a la sentencia del Procés en 2019. Este fin de semana estuvieron a punto de quemar vivo a un guardia urbano. Todos hemos visto esas imágenes que nos han impactado, ¿no? Los expertos temen que esta violencia llegue a cronificarse. Voy a saludar ya a esta hora a nuestros expertos en temas de interior, a Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, Cruz, lo de los últimos días lo hemos visto, la excusa, el rapero Hasél, pero ¿dónde podemos situar el origen?
Bueno, el origen, desde el principio de la década pasada, al menos, fíjate dónde vamos, a informes policiales ya alertaban de la importancia del movimiento anarquista europeo en Barcelona, precisamente, hasta el punto de que hablan de que se había convertido en una especie de laboratorio de ensayo. Incluso se detectó la presencia en Barcelona de líderes de otros países, como acaba de ocurrir ahora. En ese caso eran italianos, franceses y griegos que impartían cursillo. Déjame que te haga un paréntesis, porque de los que intentaron quemar el guardia urbano, 8 de los detenidos, de ellos 6 son italianos, y 3 hombres tres mujeres y 2 hombres, y hay también un francés. O sea, ya esto que se estaba dando hace una década ya se había detectado. Además, teníamos el movimiento Ocupa como caldo de cultivo. Y el otro día apuntábamos un dato, ¿no? El 60% de las denuncias de ocupación de toda España se producen en Cataluña. En cambio, Cataluña tiene un peso demográfico del 20%. Entonces, lo que nos dicen los expertos es que hace, como te digo, desde 10, 15 años, ya había manuales, lo que ellos llaman manuales guerrilleros, en esas casas ocupas profesionales. Se hacían talleres de ocupación, pero también se hacían talleres de disturbios, de algarada y con panfletos que corrían de mano en mano. Todo esto se ha ido profesionalizando, claro.
Claro, o sea, fíjate, ¿eh? Hablamos de hace 10 años ya. Pero Pablo, ¿cuándo se produce el salto cualitativo?
Mira, el salto cualitativo yo creo que se produce exactamente con la sentencia del proceso. Es decir, es cuando el independentismo decide una parte del independentismo, se vuelve radical, se vuelve violento y decide que la violencia es el camino para conseguir la independencia. En ese momento es cuando se produce esta historia, porque además comparte objetivo el anarquista, que es el que quiere acabar con el sistema, el que quiere acabar con el Estado, pero también comparte ese mismo objetivo el independentista. ¿De quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de Esquerra Republicana? No. ¿Estamos hablando de Junts? Tampoco. Estamos hablando de la CUP, pero la CUP tiene una cosa que no tiene ni Esquerra ni tiene la Junts. Tiene lo que es el control de la calle, que estos lo han perdido. Y lo han perdido, y además ahora están en una situación que es absolutamente increíble, que es una situación tremenda, que ellos ni siquiera probablemente lo quieran reconocer, pero es que al no tener el control de la calle, dependen de la calle. Es decir, ellos tampoco pueden elegir su propia trayectoria, su propio camino para conseguir esa supuesta independencia. No, ellos solo podrán, solo no van a conseguir nunca, pero su único camino es acercarse a estos que solo practican el terrorismo callejero.
Oye, Cruz, ¿y quiénes forman parte de esa masa? Porque parece mezclarse muchos grupos, ¿no?
Sí, no es fácil concretar, Pilar, pero básicamente tras la sentencia del proceso, lo que se vio, como estaba comentando Pablo, la voz cantante ahí de la algarada la llevaron en grupos secesionistas, los ya citados CDR, que se hicieron famosos, Tsunami Democratic, Arran, pero también había antisistemas puros, es decir, los que solo, entre comillas solo, quieren derribar el sistema. En los disturbios que empezaron la semana pasada después del encarcelamiento de Hasél, estos últimos, los antisistemas fueron los que se hicieron más visibles, pero insistimos, entre los convocantes de esas movilizaciones estaba también Arran, es decir, la gente que mueve la CUP. Las redes sociales también de los CDR alentaban las convocatorias, es decir, que se mezclan unos y otros de forma continua y se suma, y lo hemos visto también, Pilar, delincuentes habituales, gente de todo tipo, sin ideología definida, pero que se aprovechan de ese caos y de esa masa para cometer delitos de forma impune.
Y saquean las tiendas, claro, y todo lo que estamos viendo, ¿no?
Hubo ladrones de poca monta, hubo exmenas y menas, en fin, hablan, las fuentes policiales hablan de que hay unos 300 o 400 individuos que forman parte de ese colectivo radical y, como te digo, van engrosándose con todo aquel que le viene bien participar en esa algarada, ¿no?
¿Y cómo se organizan, Pablo? Es decir, ¿quién da las órdenes?
Bueno, aquí una vez más, Juan, las redes sociales es que tienen un papel muchas veces fantástico y muchas veces, bueno, pues también son aprovechadas, son colonizadas por este tipo de grupos antisistema, ¿no? En las redes sociales, en las páginas web, se alojan muchísimos documentos que son muy precisos, están muy bien hechos, están con un grado de estudio de la actuación de las fuerzas de seguridad que es, cuando tú los lees, es realmente llamativo. Y toda esta gente es lo que ellos lanzan a sus seguidores, pero luego hay también otro elemento que es importante. Es a partir de esos propios documentos, ellos piden una serie de adhesiones. Yeah. Y adhesiones para tres grupos distintos, ¿no? Lo que ellos llaman la primera línea, que la primera línea, digamos, que son los más duros, los más que son los que son
están
encargados
en el
de
cuerpo
hacer,
a cuerpo, digamos, ahí directamente, ¿no? Con los antidisturbios.
Hay un segundo grupo que es el que proporciona los materiales al primer grupo, es decir, les va pasando, pues hay que cambiarse de indumentaria para que no te reconozca la policía, te doy un poquito de agua y unos pañuelos para que los gases lacrimógenos a ti te afecten menos. Y queda el tercer grupo, que es una especie de estado mayor, una especie de grupo logístico, que este lo que hace es vender todo lo que hacen los otros. Bueno, pues yo lo vendo en las redes sociales, voy lanzando mis mensajes, y además sé que en determinados grupos políticos estos mensajes van calando, porque hay que decir que si no hubiese grupos políticos concretos, y estamos hablando, por ejemplo, de la CUP, pero en otros momentos estamos hablando de Podemos, pero en otros momentos estamos hablando de la Ada Colau de hace muchos años, con la connivencia con los movimientos antisistema, antidesahucios en este caso. Si todo eso no se produce, no tendríamos esta situación en la que nos encontramos. Es decir, somos víctimas, en este caso Cataluña en general y particularmente Barcelona, somos víctimas, porque yo también soy de Barcelona, aunque no haya nacido allí, pero me considero también mucha parte de allí, pero somos víctimas de ese discurso de connivencia de tantos años.
Sí, sí. Oye, y otra cuestión importante que nos hacemos todos también, Cruz, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir esta violencia?
Bueno, es un poco imprevisible, pero como dice Pablo, va a depender muchísimo del tablero político, eso está clarísimo. Los expertos lo que señalan es que la violencia se va a mantener, tal vez con esta intensidad de los últimos días, pero al menos la que depende de los anarquistas y ocupas, porque, como estábamos comentando, han aprovechado cualquier chispa para poner en práctica su estrategia. También han salido durante el COVID a la calle, también han salido cuando ha ido Vox, también han salido cuando ha ido el Rey. Es decir, esa violencia tal vez más atenuada se va a mantener, insisto, la que depende de los anarquistas y la de los ocupas. La del independentismo violento a medio plazo, aunque con menor intensidad, yo creo, y los expertos creen que va a depender de cómo sean las alianzas políticas, es decir, la CUP básicamente les apoye o no les apoye, se quede fuera, se integre en un futuro gobierno. Eso es fundamental.
Es clave, lo vemos para ese futuro entonces.
Muy
o sea que
pronto.
Los próximos días, exacto, son claves también entonces para lo que pueda pasar. Cruz, Pablo, interesantísima radiografía que habéis hecho de la violencia en Cataluña y especialmente en Barcelona. Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 15 06 02.